Hallelujah.
En la mañana de hoy vamos a conversar sobre un tema que en muchos casos es recurrente y está relacionado con la toma de la ciudad de Bayamo. Cómo están participando compañeros que no son de nuestra ciudad y que quizás no tengan todo el conocimiento de lo que estamos celebrando, entonces nos vamos a referir a todos esos acontecimientos. Es importante también señalar, se encuentran unos compañeros de estudiantes de Derecho, y creo que lo primero sería comenzar por eso. O sea, la Revolución Cubana, el proceso independentista que se inicia en 1868, a diferencia de otros procesos independentistas que se han desarrollado en América Latina, tuvo como característica que fue gestado y desarrollado por abogados. Prácticamente todos los hombres que iniciaron la conspiración en Bayamo en 1866 eran abogados. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud del pensamiento. Pero no solamente eran, es importante resaltar que eran abogados, sino también que eran hombres de una profunda cultura. Habían viajado fundamentalmente por Europa, por África, y podían establecer comparaciones. En el caso de Aguilera, había recorrido los Estados Unidos en la década de 1860. O sea que estamos ante hombres que tenían un profundo pensamiento ilustrado. Ilustrado no solamente porque lo habían adquirido por su familia, sino también por las vivencias que ellos habían tenido. Y ese pensamiento ilustrado lo traen a Bayamo después que todos comienzan a regresar de sus viajes universitarios, porque todos ellos estudiaron en Europa. Y cuando vienen a Bayamo, comienzan a realizar proyectos para desarrollar la sociedad. Yo siempre que hablo del tema les recomiendo a los que participan en las conferencias que lean un poema que escribió Carlos Manuel de Céspedes, que él tituló Contestación. Es un poema autobiográfico, pero que nos da la medida de cuáles eran los pensamientos y cuáles eran las aspiraciones de este hombre. Y en un momento determinado del poema, Céspedes dice que se quiso convertir en el apóstol de la industria y del ruido. O sea, ¿qué nos estaba diciendo Céspedes? Bayamo era una región eminentemente ganadera, que su interés y sus aspiraciones era que Bayamo se situara en a nivel de las regiones de Cuba y del mundo por su nivel de desarrollo. Pero estos hombres no solamente piensan y aspiran a desarrollar económicamente la jurisdicción, sino también que son hombres que tienen un impacto muy importante en la cultura de la nación cubana. Por ejemplo, Céspedes, que es el padre de la patria, no solamente porque inició la guerra en el 68 y le dio la libertad a sus esclavos, compone la primera canción romántica de la nación cubana, la bayamesa. Esta generación es la que introduce la imprenta en Bayamo. Esta generación es la que publica el primer libro en la historia de Bayamo, Crónicas y Tradiciones de San Salvador del Bayamo. Son los que desarrollan los primeros proyectos para la construcción de un ferrocarril que demorará casi 50 años porque se inaugurará en 1910 este proyecto. Ya ninguno de ellos estaba vivo. O sea, que son las diferentes áreas de la sociedad bayamesa y de la sociedad cubana que estos hombres aspiran a modernizar. Céspedes también, bueno, durante mucho tiempo se ha estado hablando y diciendo, fundamentalmente por parte de la historiografía cubana, siempre empeñada en demeritar a los hombres de nuestra América, que ellos van a la guerra porque simplemente todos estaban arruinados, estaban en quiebra y simplemente no le quedaba otra cosa que hacer que ir a una guerra para esconder todas las deudas que tenían. Eso es una gran mentira. Todos estos hombres van a la guerra y gozaban de una excelente salud económica. Aguilera había logrado formar una de las fortunas no solamente más grandes de todo el Valle del Cauto, sino de Cuba. Una fortuna que en aquellos momentos equivalía a 2 millones de escudos de oro español. O sea, 2 millones en el cambio de la época era a peso, era el 50%. O sea, Aguilera tenía más de 1 millón de pesos como su fortuna personal. Entonces era imposible que Aguilera fuera a la guerra porque estaba arruinado. Carlos Manuel de Céspedes dice en la autobiografía, o sea, en la biografía que escribió el poeta José Joaquín Palma, que él había heredado de su padre solamente 100.000 pesos. Y en el año 68 tenía una fortuna de 700.000 pesos. O sea, ninguno de ellos estaba en ruina. Simplemente fueron a la guerra porque querían construir una nación. Como dijeron muchos de los mambises, queremos tener patria, queremos hacer nuestra patria. Porque la conciencia nacional había madurado lo suficiente como para soñar, para tener una patria. Nunca podemos olvidar que en el manifiesto de lo de Majagua, Céspedes dice que España gobierna Cuba con un brazo ensangrentado. Céspedes nunca dice que él fue a la guerra porque estaba arruinado ni nada por el estilo, pero sí dice que España gobernaba Cuba con un brazo ensangrentado. Entonces, eso nos da una idea de hasta dónde estos hombres habían rebasado el marco estrecho que le había asignado la propaganda española de decir que ellos habían ido a la guerra porque simplemente estaban arruinados. Como ustedes conocen, el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se alza en su ingenio de Majagua, en la jurisdicción de Manzanillo. Y allí, en la de Majagua, no solamente estaba uno de los ingenios más importantes construidos por Carlos Manuel de Céspedes, movido por máquina de vapor, el ingenio de Majagua, sino que también muy cerca estaba el ingenio Santa Gertrudis, también movido a vapor, construido por Francisco Vicente Aguilera. O sea, son proyectos que nos vienen a demostrar el espíritu de avanzada y la mentalidad progresista y modernizadora de estos hombres que, como les decía, fueron capaces de abarcar diferentes aspectos de la sociedad cubana en sus formas de desarrollo. El 10 de octubre, Céspedes se alza en su ingenio la de Majagua, a partir de ahí intentan tomar Yara, y el intento de Yara fracasa. Y es entonces cuando viene la gran discusión. ¿Qué hacer? Bueno, se ha discutido mucho. Lo cierto es que el 17 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes, al frente de 2.000 hombres, llega a la margen izquierda del río Bayamo. Y a partir de ese momento comienza el asedio de las tropas cubanas a la ciudad de Bayamo. La ciudad estaba defendida por alrededor de 500 hombres, muy bien municionados, muy bien pertrechados, para hacer frente a una posible acción armada, porque muchas veces pensamos que la inteligencia española no conocía lo que estaba pasando. Cuando usted revisa las listas de infidentes, que era así como se llamaban estos hombres desafectos, o sea, la denominación que le daba el gobierno español a los hombres desafectos a la dominación, cuando usted revisa esas listas, usted se da cuenta que prácticamente todos los que eran declarados como infidentes antes de 1868, posteriormente participaron en la guerra de independencia. O sea, que las autoridades españolas no estaban ajenas para nada a lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Bayamo y en todo el Valle del Cauca. Entonces, el 18 de octubre comienza el asedio de la ciudad de Bayamo. No fue muy difícil a las tropas independentistas conquistar la ciudad. Prácticamente el 19 la ciudad estaba en poder de los cubanos. Pero los imponderables de la vida son así. El 19 se iba a producir la rendición de las tropas españolas. Y ese día, en horas de la tarde, comienza la ofensiva final de las tropas independentistas contra los españoles que estaban acuartelados en el cuartel de caballería. Pero en horas de la tarde, cuando estaba desarrollándose la parte más violenta del combate, comienza a caer uno de los grandes aguaceros que caen en nuestra ciudad. Bueno, lo han visto en estos días, como ha llovido octubre, en un mes de grandes lluvias, y fundamentalmente las lluvias del mes de octubre son lluvias de horas de la tarde y de horas de la noche. Y en horas de la tarde cae un enorme aguacero, y todas las acciones que se habían desarrollado para que los españoles se rindieran se tuvieron que retrasar. El día 19 no se pudo producir la rendición de las tropas españolas, y ya el 20, en horas de la mañana, se produce la capitulación de las tropas españolas. Ellos estaban conscientes que no podían resistir por mucho más tiempo. Ya tenían varios cadáveres, ya la fetidez era evidente, algunos animales también habían fallecido. O sea, existía una situación higiénica es bastante complicada en el cuartel de infantería. Y el 20, en horas de la mañana, se produce la capitulación de las tropas españolas. A partir de ese momento, bueno, es que podemos hablar, y después un decreto firmado por el presidente de la República, Fidel Castro, lo legitima de el Día de la Cultura Cubana. Se toma el 20 de octubre para celebrar el Día de la Cultura Cubana. Por eso es que hoy estamos celebrando la fiesta de la cubanía, como un homenaje a los hechos y a los hombres y las mujeres que el 20 de octubre de 1868 participaron en la toma de la ciudad de Bayamo, en la firma de la capitulación. Pero ese día ocurre también otro acontecimiento trascendente para la historia de la nación cubana. Cuenta la tradición, porque no existe otro elemento, no tenemos otra fuente para narrarlo, que entra Perucho Figueredo. Perucho Figueredo, un hombre de una cultura muy elevada, entra Perucho Figueredo hasta la plaza de la Parroquial Mayor y allí el pueblo se les reúne. Bayamo tenía en ese momento unos 2.000, unos 7.000 habitantes aproximadamente. O sea, tenía unas 2.000 viviendas y unos 7.000 habitantes. Y en medio de la efervescencia por la capitulación de las tropas españolas, tenemos que situarnos en ese momento. Era la primera ciudad en la historia de la nación cubana, después de 400 años de haberse institucionado de la dominación española, era la primera ciudad en Cuba que estaba libre de la dominación española. Hay que transportarse a ese 20 de octubre del 68 para saber cómo se sentían los bayameses en ese momento. Es difícil, casi imposible poder describir la alegría que debió predominar entre esos hombres y entre esas mujeres. Y ese día, 20 de octubre, Perucho Figueredo allí, el pueblo le empieza a pedir que le dé a conocer la letra de una música que ya se conocía y que él había titulado como La Bayamesa y le había puesto como un subtítulo Himno Patriótico Cubano. Y ese día, cuenta la tradición, que él, cruzando la pierna sobre la montura de su caballo, escribió la letra del himno y se la comenzó a dar al pueblo, comenzó a circular entre todos y comenzó a ser cantado. Y ese día es cuando por vez primera se canta el que es hoy nuestro himno nacional. Por eso es que el 20 de octubre es el Día de la Cultura Cubana, porque se considera que es el ejemplo supremo, es la obra suprema de la cultura cubana. Nuestro himno ha sobrevivido a diferentes etapas históricas. Fue el himno durante la Guerra de la Independencia, fue el himno durante la República Mediatizada, es el himno en la etapa socialista. O sea, cómo este himno, que surge en condiciones muy difíciles, en el anonimato, escondiéndose las autoridades españolas, si hubieran capturado a Perucho y lo hubieran conocido, seguro que lo hubiesen fusilado, primeramente porque lo fusilaron después, que se escribe de esa manera, ha sido capaz de sobrevivir, y son muy pocas las modificaciones que se le han realizado al himno. Incluso Perucho Figueredo no le realizó ninguna modificación. Y nuestro himno, a diferencia de muchos otros himnos, no es una obra que pudiéramos llamar sinfónica, no es una obra con esas características. Nuestro himno es una marcha, porque se compuso para eso, para llamar al combate. Y por eso el himno dice al combate correr bayameses. Lo que tendríamos que preguntarnos es cómo este himno, que surge en este espacio geográfico, se convierte entonces en el himno nacional de todos los cubanos. Y a mí no me queda la menor duda que está relacionado con algo simbólico, porque después Miguel Antonio hablará sobre la Capitanía General de Céspedes, los 85 días del gobierno de Céspedes en Bayamo, pero el 12 de enero se quema la ciudad para evitar que cayera en manos de las tropas españolas. Cientos de bayameses parten a los campos, muchos mueren como resultado de la persecución de las tropas españolas, otros del hambre, de las enfermedades, pero con ellos va el himno. Y ese himno se canta en diferentes lugares y las personas empiezan a asociar el himno de Bayamo con la independencia de la nación cubana. Y ese proceso de identificación del himno con la independencia nacional será lo que le dará al himno de Bayamo la trascendencia de la historia y que sea reconocido finalmente como el himno de todos los cubanos. Ahora bien, ese 20 de octubre es un día con muchos acontecimientos. O sea, Bayamo se convierte en la primera ciudad libre de la dominación española, ese día se canta por vez primera el himno nacional, pero ese día también se publica el primer periódico independentista en la historia de la nación cubana, El Cubano Libre, periódico que dirigió también el poeta, también José Joaquín Palma, y que después será el autor del himno nacional de Guatemala, José Joaquín Palma. Y ese día también se instituye el gobierno de la ciudad de Bayamo. Hay quien dice que fue unos días antes, unos días después, bueno, pero se instituye el gobierno. O sea, que nuestra nación comienza a nacer, porque tenemos que diferenciar lo que es nacionalidad y lo que es nación. Hasta el 68 éramos una nacionalidad. A partir del 68 comenzamos a construir, como dijo Armando Jara en un momento determinado, una nación de sentimientos. Los cubanos queríamos tener una nación, pero estábamos luchando por tenerla. No era como en otros lugares, que ya estaban las naciones consolidadas. Y muchas veces usted podría ser una nacionalidad, como ocurre en diferentes países actualmente. Usted puede ser una nacionalidad integrando un país, es común. Pero hasta el 68 éramos una nacionalidad, y a partir de ahí comenzamos a construir la nación cubana. Una nación que trajo aparejado más de 30 años de lucha del pueblo cubano por alcanzar su independencia, que en abril del 69 fue necesario llegar a Guaymaro, y allí fue donde se elaboró la primera constitución independentista de la historia de la nación cubana. Y allí, ese día, no solamente fue electo Carlos Manuel de Céspedes como el primer presidente de Cuba, sino que allí se asumió también que el himno de Bayamo fuera el himno que se cantara en todas las conmemoraciones. Pero además, allí también se tomó como acuerdo que la bandera de Carlos Manuel de Céspedes siempre estuviese unida a la bandera nacional. Se había adoptado otra bandera, una bandera del año 1850. Por eso es que ustedes, cuando pasan por la Plaza de la Revolución, podrán observar que existen dos astas, con la bandera nacional y con la bandera de Carlos Manuel de Céspedes, porque desde 1869 se dictaminó por las autoridades cubanas que en Bayamo siempre debían ondear ambas insignias para rendirle homenaje a este hombre tan querido, tan recordado por los bayameses, por el significado tan positivo que tuvo en la historia de la nación cubana. No se puede hablar del ser cubano y no mencionar a Carlos Manuel de Céspedes, porque creo que todos los cubanos llevamos en sí a un Carlos Manuel de Céspedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu de Céspedes? Es el hombre transgresor, es el hombre irredento, es el hombre que es capaz de insubordinarse ante una idea que considere que no es justa. Bueno, esa forma de ser y esa forma de actuar y de pensar la tenemos los cubanos también de Carlos Manuel de Céspedes, que forma parte también de las cualidades del cubano. Entonces, un día como hoy, casi intermedio entre el 10 de octubre y el 20 de octubre, no podemos dejar de reconocer el aporte y el significado que tuvo la generación del 68, no solamente en modernizar toda esta región del Valle del Cauto a través de proyectos culturales, económicos y demás, sino también en legar una forma de actuar y una forma de pensar a la nación cubana. Muchas gracias.
Buenos días, jóvenes.